Radio Praga Noticias. Parlamento debatió sobre inmunidad de la exministra Parkanova. Más del 21% de los estudiantes desaprobó el examen estatal de bachillerato. Se prepara la modernización de la autopista D1 entre Praga y Brno. El Comité de Inmunidad de la Cámara de Diputados debatió este miércoles sobre la eventual entrega a la justicia de la diputada de Top 09 y exministra de Defensa Vlasta Parkanova. La policía solicitó levantar la inmunidad a Parkanova por sospechas de abuso de poder y violación de las normas de administración de propiedades del Estado cuando fue ministra de Defensa en relación con la compra de los aviones militares caza. Parkanova rechazó por completo las acusaciones. El Comité de Inmunidad le ha pedido a la policía que le entregue más datos relacionados con el caso y quiere reunirse con Parkanova el próximo miércoles. La decisión sobre la eventual entrega de la exministra se tomará en julio. Más del 21% de los estudiantes checos desaprobó el examen estatal unificado de bachillerato, según informó este miércoles el ministro de Educación, Petr Fiala. El año pasado había desaprobado al 19,5% de los estudiantes. Los peores resultados fueron registrados en matemáticas, donde desaprobó el 15,7% de los alumnos. Muchos estudiantes se quejaron más tarde de que el examen de matemáticas fue extremadamente difícil. Aproximadamente 7.000 estudiantes han presentado un recurso de reconsideración del examen. A los exámenes de bachillerato se presentaron este año 103.000 estudiantes de liceos y otras escuelas de educación media, así como de centros de aprendizaje. Los sindicatos médicos preparan una nueva ola de protestas para solicitar un aumento de sus salarios. Las manifestaciones se efectuarán en noviembre en conjunto con los médicos de los países del grupo de Visegrado. El presidente de los sindicatos médicos, Martin Engel, sostuvo que el gobierno no cumplió con las promesas de mejorar la situación financiera de los doctores y demás personal sanitario. Engel criticó las reformas propuestas por el Ministerio de Salud que, según él, dañan a los pacientes. Por su parte, el ministro de la cartera, Leo Jäger, rechazó las quejas de los médicos y señaló que sus salarios aumentaron en el último año en unos 400 euros. La modernización de la autopista D1, la mayor arteria vial en Chequia que une a la capital Praga con la ciudad de Brno, se traza también el objetivo de construir 3 vías en cada dirección antes del año 2050. La autopista será ensanchada en 0,75 metros de ambos lados, según informó David Chermak, director de la Administración de Carreteras y Autopistas. Este año serán iniciados los trabajos preparativos para la modernización de los primeros 5 tramos de la D1 y la reconstrucción comenzará en marzo del próximo año. Se prevé que los trabajos en cada tramo se prolongarán unos 11 meses. La autopista fue dividida en 21 tramos para estas obras. Los jardines del sur en el castillo de Praga se reabrieron al público este miércoles después de una reconstrucción que se prolongó más de 2 años. Los arquitectos renovaron el aspecto que les había plasmado a los jardines en los años 20 el arquitecto Josip Plečnik. La inauguración del área la asumieron el presidente checo Václav Klaus y su esposa Livia. Los jardines del castillo de Praga están formados por un sistema de 6 jardines separados que rodean el histórico inmueble. Durante la reconstrucción de los jardines del sur, se procedió a la restauración de las estatuas que los decoran, de la pirámide de piedra, el obelisco y los pabellones locales. El tiempo. El Instituto de Meteorología Checo pronostica para este jueves cielos semidespejados y nublados con precipitaciones y tormentas ocasionales. Las temperaturas máximas durante el día oscilarán entre los 23 y los 27 grados centígrados. Hasta aquí las noticias en Radio Praga con Ivana Vonderková.
Saludos radioyentes, les damos la bienvenida a la emisión de Radio Praga en español. Hoy les informamos sobre la exposición de Edith de Cacho Sousa que brinda su versión del Niño Jesús de Praga. Praga acoge el segundo encuentro internacional de flamenco y por otro lado el país está pendiente de la presencia en el campo de Tomáš Rosický el próximo jueves en los cuartos de final de la Eurocopa. Además les daremos a conocer la prensa nacional y continuaremos con el espacio regular Panorama Checo. Desde los estudios les acompaña Sandra Cañete. Espero que pasen un agradable rato en nuestra compañía. El Niño Jesús de Praga es muy popular en el mundo hispanohablante. Muchos latinoamericanos y españoles peregrinan a la capital checa solo para ver esa imagen de la iglesia de Santa María de la Victoria en el barrio pequeño. Y varios artistas se han encargado de inmortalizar esa imagen, entre ellos la venezolana Edith de Cacho Sousa, que por estos días expone su trabajo en Praga. Más con Gonzalo Núñez.
Cerámica y batik. Así se titula la exposición de Edith de Cacho Sousa, inaugurada el sábado pasado y que se puede visitar en la Galería Latin Art de Praga hasta el 15 de septiembre. Esta artista nació en Francia, pero está radicada hace casi 50 años en Latinoamérica, primero en Perú y luego en Venezuela, país del que adoptó la nacionalidad. Edith de Cacho Sousa se especializa en cerámica batik, esa técnica indonesa de teñido por reserva, y vitrofusión, y sus trabajos van de lo sagrado a lo profano, pasando por el paisaje exótico de su Mérida tan querida, donde reside. Pero la iconografía religiosa es uno de sus temas preferidos, y un cuadro en especial será muy apreciado en esta exposición. Se trata de una imagen del Niño Jesús de Praga, que es una figura muy popular en Venezuela, como explica Edith de Cacho Sousa.
Un tío de mi esposo fue embajador de Perú en Praga hace como 20 años y me regaló un Niño Jesús de Praga. Bueno, quedé así encantada y decidí llevarlo para la exposición, pero en Venezuela hay mucha gente que devota el Niño Jesús de Praga. Primero hay un trabajo en papel para hacer el dibujo. Yo miré muchas imágenes del Niño Jesús y la que me atrajo más fue esta. Entonces hay un trabajo de cerámica, hay un trabajo de metal repujado y eso es un trabajo de vitrofusión, es decir, está hecho con vidrio que yo derrito en el horno, hago vitrofusión y eso está montado sobre una tabla de fibra de vidrio.
La artista dice que siempre había soñado con visitar Praga y que esta oportunidad que le brinda la Galería Latin Art de mostrar su trabajo acá le ha servido también para finalmente conocer la ciudad de la que tanto le habían hablado.
Sí, bueno, ese tío y mi hija conoció Praga también hace como 15 años y no me hablaba más que de Praga. Ella estudiaba en Austria y vinieron a visitar Praga, y hasta me trajo una foto bellísima de Praga, así que mi sueño era un poco conocer Praga, y tuve la oportunidad con la exposición. Y ayer ya caminé, y esta mañana ya caminé, ay, me parece una ciudad encantadora, parece una ciudad de sueño, de cuento de hadas un poco, esto es muy, muy precioso, muy... Es muy lindo. París tiene su encanto y Praga tiene otro encanto definitivamente. Pero Praga es más íntimo, me parece. Uh-huh. Y realmente, o sea, lo poquito que vi, aunque no haya sol, es muy lindo.
Un total de 15 obras de Edith de Cacho Sousa, 9 de mosaico y 6 de batik, pueden admirarse en esta exposición. La artista cuenta que como la creadora de Latin Art, Caterina Bojak, es venezolana y como hace poco tiempo varios artistas de Mérida expusieron acá, ella entró en contacto con la galería y finalmente pudo cumplir su sueño de exponer en Praga.
El flamenco va poco a poco dejando de ser un arte exclusivo del sur de España. Así lo quiere demostrar la segunda edición de los Encuentros Internacionales con el Flamenco en Praga, en el que junto a artistas andaluces, bailadores de países como Grecia o Eslovaquia toman el testigo de una tradición centenaria de la que se sienten parte. Más con Daniel Ordóñez.
Los Encuentros Internacionales con el Flamenco en Praga comenzaron la semana pasada con cursos intensivos de baile y teoría para un creciente número de apasionados checos. Esta semana continúa y culmina con varios espectáculos en un programa elaborado por la bailadora eslovaca Lachiri y la Flamenquería, una academia dirigida por la rusa Elena Gordon, de quien dice la Chiri que se ha propuesto hacer de Praga la capital del flamenco en Europa Central. A pesar de que todos ellos han sido formados durante muchos años en prestigiosas escuelas flamencas de Sevilla, deben luchar con los prejuicios de un mundo muy tradicional y nada acostumbrado a los nuevos flamencos de la era Schengen. La Chiri considera que, aunque ha tardado mucho, la internacionalización del flamenco es ya una realidad.
Yo creo que ha llegado flamenco a ser un arte a nivel internacional ya reconocido, igual como el jazz, por ejemplo, que si tú quieres ver aquí un buen músico de jazz no tiene que ser el músico negro de Bronx, ¿no? Que puede ser también un checo. Y la gente tiene muchos prejuicios, tanto aquí como en Andalucía, con el tema de extranjeros actuando, haciendo flamenco, todavía. Pero la realidad es diferente, porque ya hay muchos buenos artistas que son de fuera, no son andaluces y tienen un nivelazo muy alto.
En la gala concierto con la que culminan los encuentros con el flamenco de Praga este domingo en el Teatro Uha Sichu actuarán la Chiri, otro bailador eslovaco como es Morenito de Triana, los españoles Blanca Perdiguer y José Ángel Carmona, la compañía praguense de flamenquería y la de Sevilla Mudanza, que lidera un bailador griego, Yasonas Damianos. Mudanza ofrecerá también uno de los números que este sábado se podrán ver en el Instituto Cervantes de Praga en el Día del Español. Damianos, que bailará en el caso del Cervantes con un acompañamiento reducido, es uno de los ejemplos claros de nuevos talentos flamencos que aparecen lejos de su cuna histórica, explica la Chiri.
Yo tengo muchos amigos en Sevilla que son de fuera, porque ahí somos como una peña, nos ayudamos mutuamente. He tenido amigas, por ejemplo, Chloe Brule de Quebec o Cristina Hall de San Francisco, que son extranjeras, que tienen un nivelazo e incluso crean sus propias obras. Y ese es el caso de Yasonas Damianos, que es el griego. Es el alumno preferido de Andrés Marín y antes ha sido bailó también en Ballet Nacional en Atenas, empezó con flamenco en Atenas y lleva ya 4 años creando, actuando en Sevilla. Es un experto en cantes antiguos y es verdad, yo flipo con cómo conoce al Caracol, al Choza, al Niña de los Peines, toda esa gente, pero él le da un toque vanguardista a sus obras.
Además del gran concierto del domingo y la actuación en el Instituto Cervantes de Mudanza, el sábado habrá una fiesta flamenca en el Club Palanca de Praga que incluirá proyecciones de documentales, charlas y sobre todo cante y baile improvisados de los participantes en el festival.
Todo el país se hace la gran pregunta en vísperas del trascendental encuentro de cuartos de final de la Eurocopa 2012 entre República Checa y Portugal. Este jueves a las 8:45 horas en Varsovia. ¿Jugará Tomasz Rosicki? La respuesta se sabrá el mismo jueves, poco antes del partido, informa Gonzalo Núñez.
La salud de Rosa, como es conocido cariñosamente Tomasz Rosicki, el jugador checo más talentoso y el que más probabilidades tendría de hacerle algo de daño al Portugal de Cristiano Ronaldo, se ha convertido en uno de los grandes debates nacionales estos días, poco antes del match entre República Checa y Portugal, que decidirá a uno de los semifinalistas de la Euro 2012. Lesionado de gravedad ante Grecia, el mediocampista ofensivo del Arsenal inglés no jugó contra Polonia, el partido que puso a los checos en cuartos de final, y lo más probable es que no entre como titular este jueves, como decía el martes Vladimir Schmitzer, el manager del seleccionado nacional, pero quizás sí juegue algunos minutos en la segunda parte, dependiendo cómo evolucione de su lesión en el tendón de Aquiles. Rosicki viajó el domingo a Praga para tratarse su lesión y ya regresó a Polonia, para unirse al grupo que este mismo miércoles viaja a Varsovia desde la concentración en Wrocław, ciudad en la que jugó todos los partidos de la fase de grupos. Pavel Kolarz, el fisioterapeuta que trató el lunes a Rosa en Praga, no tiene muy claro si el futbolista podrá salir a la cancha ante Portugal, ya que los exámenes a los que se sometió comprobaron que sigue lesionado.
Lo hemos sometido a un examen de ultrasonido que puso en evidencia que la parte inferior del tendón de Aquiles sigue hinchada tras el partido contra Grecia, en el que Rosicki tuvo que ser sustituido. Ahora se someterá a otra terapia de rehabilitación, pero su participación en el partido sigue siendo insegura.
Mientras tanto, los futbolistas dirigidos por Michal Bilek entrenaron el martes los lanzamientos penales, si acaso el partido llega a finalizar en empate tras el alargue. Hay mucha expectación en el país por saber qué hará la selección checa ante la poderosa Portugal de Cristiano Ronaldo, equipo que a priori figura como favorito, pero eso del favoritismo en este tipo de torneos es bastante relativo. O si no, que le pregunten a Grecia, la sorprendente campeona en 2004 y que ahora de nuevo es el convidado de piedra en cuartos de final.
Una probable dimisión masiva de los médicos del grupo de Visegrado. La eventual reapertura de las minas checas de oro y el nuevo modelo Skoda Rapid, parecido al SEAT Toledo, son los temas a los que dedica su atención la prensa nacional de este miércoles. Más información les ofrecerán en Radio Praga Ivana Bonderkova y Roman Casado.
Los médicos checos vuelven a amenazar con presentar una dimisión masiva si no se les aumenta el sueldo, escribe el diario Lidové Noviny. Además, los doctores se proponen protestar de esa forma contra la prevista reducción de la plantilla sanitaria.
Bajo el lema «Gracias, pero nos vamos», los médicos checos realizaron una campaña parecida en 2010. Sin embargo, ahora la protesta será mucho más extensa, ya que cuenta con apoyo de médicos de los cuatro países del grupo de Visegrado, integrado por Chequia, Polonia, Hungría y Eslovaquia.
Los sindicalistas del grupo de Visegrado decidieron coordinar su actuación para aumentar sus posibilidades de lograr su objetivo y para evitar el intercambio de médicos entre dichos países, ya que en el caso anterior el gobierno checo estaba dispuesto a cubrir los huecos que hubieran dejado los médicos en dimisión por sus colegas de los países vecinos, subrayaron los jefes sindicalistas.
La crisis económica es una pobre excusa de los gobiernos para no subir el sueldo a los médicos, dice el jefe de los sindicatos de los médicos checos, Martin Engel. Los galenos anunciarán en otoño la fecha de la dimisión masiva, indica Lidové Noviny.
La República Checa tiene bajo tierra yacimientos de oro y wolframio por un valor de miles de millones de euros, resalta en portada el diario Hospodářské Noviny.
La extracción de oro fue suspendida en Chequia en 1994, pero debido al notable aumento del precio de ese metal precioso en los últimos años, el valor de oro checo hoy asciende a unos 10.000 millones de euros, precisa el diario. También el precio de wolframio ha crecido notablemente en los últimos años.
En vista de esa tendencia, el Ministerio de Industria y Comercio vuelve a deliberar sobre la eventual reapertura de las minas de estos metales.
Las inversiones en la extracción y procesamiento del oro podrían generar contribuciones inesperadamente altas para el presupuesto estatal, coinciden los expertos. Además, crearía nuevas oportunidades empresariales y laborales, indica el periódico.
El mayor fabricante de automóviles checo, Škoda, presentó este martes su nuevo modelo Rapid, gemelo del SEAT, indica Mladá Fronta Dnes.
El nuevo modelo, que reemplazará en el mercado el Octavia Tour, será puesto en venta en otoño, aunque la empresa sigue manteniendo en secreto su precio.
Rapid es un vehículo espacioso, elegante y accesible para el presupuesto familiar, mencionó el jefe de la empresa, Winfried Balland.
El nuevo modelo se venderá con 5 variantes de motor de gasolina y 2 de diésel. La empresa por el momento no ha publicado los detalles sobre los motores, pero se supone que se tratará de aparatos similares a los del SEAT Toledo, gemelo del Skoda Rapid, que se va a fabricar en la misma línea de producción.
Y aquí damos por terminado el resumen de la prensa checa de este miércoles. Sintonizan Radio Praga.
Panorama checo.
Ir a ver una película no quiere decir siempre ir al cine. En Praga las películas se proyectan de vez en cuando en una vieja fábrica, en una estación de tren o en un hipódromo. Ofrecer una alternativa a la rutinaria ida a la sala oscura es la idea principal del proyecto Cine Secreto. Más detalles sobre este fenómeno les ofrece Ana Kralovsova.
Imagínense que un día reciben un mensaje misterioso. Lo único que se puede entender de su extraño contenido es que en algún sitio habrá una proyección de cine. El mensaje no dice dónde y tampoco de qué película se trata. Más tarde llega otro mensaje con la fecha de la función y la vestimenta que se recomienda. Al comprarse el boleto sabrán también a dónde ir. Lo que parece ser una broma es una invitación a un evento de cine secreto, un nuevo fenómeno que nació en Londres en 2007 y actualmente está conquistando las ciudades a través del mundo. Cine Secreto ofrece proyecciones de películas en lugares insólitos acompañadas de fiestas temáticas. En la República Checa se conoce bajo el nombre de Cinema Royal y la primera función tuvo lugar en Praga en 2010. Según uno de los organizadores, Jiří Šebesta, la idea de hacer proyecciones en sitios especiales es mucho más antigua.
Las primeras funciones secretas se hacían bajo la forma de una reunión de aficionados a películas del tipo La Guerra de las Galaxias. Ya en los años 90 la gente se disfrazaba y se reunía en la casa de algún amigo para ver todos juntos el filme en VHS. Sin embargo, en Praga nos inspiramos en el cine secreto de Londres. Decidimos darle un nombre distinto y tratamos de desarrollar la idea.
A diferencia de Londres, los organizadores de Cinema Royal de Praga buscan primero un sitio con un ambiente especial y luego eligen la película que se podría proyectar ahí. Además, en los eventos de Cinema Royal praguense participa mucho menos gente que en el extranjero, afirma Jiří Šebesta.
Aquí en Praga hay espacios mucho más pequeños que en Londres. Nosotros no queremos repetir una proyección durante 10 días como en Inglaterra. Queremos proyectar una sola película en un solo día. Por lo general tenemos entre 300 y 500 asistentes. Es un evento un poco limitado, pero no es que sea restringida la entrada. No rechazamos a nadie.
Para asistir a los eventos de cinema secreto se necesita sobre todo una mente abierta y una gran afición por el séptimo arte, ya que las películas no son siempre fáciles de digerir. Hasta la actualidad, los organizadores han ofrecido 10 proyecciones de filmes tan variados como Metrópolis de Fritz Lang, Al fuego bomberos de Miloš Forman o la película Rocky, que fue acompañada por un verdadero torneo de boxeadores profesionales en un antiguo gimnasio de la capital. Los participantes tienen que estar preparados para tomar parte en la actividad, ya que rebasa las fronteras de una simple función de cine, señala otro de los organizadores, Jiří Cislar.
Quiero insistir que no se trata solamente de proyecciones de películas. Llevamos a los participantes a un mundo diferente. Les hacemos vivir algo que no han vivido antes. Trabajamos con una multitud de gente disfrazada en un espacio público. Utilizamos actores que entran en interacción con el público sin que sepa que se trata de actores. Hay mucha confusión hasta el momento en que empieza la película.
La palabra confusión juega un papel muy importante en el cine secreto. Los asistentes no saben qué película van a ver ni dónde y además pierden rápidamente la noción de la realidad, explica Jiří Šebesta.
Desde el principio, los participantes no saben qué es realidad y qué es un juego. Eso nos divierte mucho. Nuestros eventos absorben frecuentemente a personas que están en el lugar determinado por casualidad. Los que vinieron a ver una película se mezclan con los que caminan por la calle o están esperando un tren. Esa gente de repente no entiende qué es lo que está pasando.
Varios eventos de cine secreto han causado un caos tremendo en la capital checa. Una tarde en septiembre de 2010 apareció en una estación del metro capitalino un hombre raro que se puso a gritar en el megáfono que llegó el fin del mundo. Poco después empezaron a salir de un tren recién llegado personas disfrazadas de zombies, seguidos por hombres armados. La confusión entre los pasajeros corrientes, los actores y los participantes del evento fue enorme. En un piso vacío de un centro comercial cerca de la estación se proyectó aquella noche la película Amanecer de los Muertos. A pesar de que las únicas claves para adivinar qué película se va a ver es la vestimenta y el ambiente del evento, descritos en los emails que reciben los participantes registrados, muchos la descubren con anticipación, señala Jiří Šebesta.
Un 30 o un 40% de los participantes siempre saben qué película van a ver. Es gente que tiene profundos conocimientos cinematográficos. Basta con decir una palabra, un color, un sonido, y ellos ya saben de qué se trata.
El interés de los checos por esa nueva manera de ir al cine está creciendo y frecuentemente se venden casi todos los boletos. No obstante, los organizadores no piensan en ampliar la capacidad de los eventos, sostiene Jiří Cislar.
Para mí lo importante es crear un contacto personal entre los participantes y los actores. Trabajamos con un grupo limitado de personas y un gran número de actores. A lo largo de la noche hay una interacción muy interesante entre ellos. Se crean diversas historias. Es una experiencia muy íntima.
A Jiří Šebesta le gustaría algún día llevar a los participantes fuera de la capital para cumplir con uno de los objetivos principales de Cine Secreto, movilizar a los cinéfilos y cambiar la costumbre de ver las películas desde el sofá hogareño. Sin embargo, por el momento, el proyecto de Cine Royal no cuenta con recursos suficientes para preparar eventos en otras ciudades.
La organización de los eventos es muy cara y no se puede cubrir con la venta de los boletos. Estamos constantemente a la búsqueda de patrocinadores. Unos llegan, otros se van. Es difícil. Esperamos que algún día venga alguien quien diga: chicos, lo hacen muy bien. Aquí tienen dinero para los próximos 10 años. Hagan su trabajo y no se preocupen.
A pesar de la difícil situación económica, el Cinema Royal se trasladará a principios de julio al Festival Internacional de Carlo Vivari, donde ofrecerá una función. Es probable que, sin querer, algunos visitantes de la muestra se volverán parte del evento. Los que no quieren ser tomados por sorpresa en la calle se pueden registrar en la página de Cinema Royal para recibir más información. Pero no se lo digan a nadie, es un secreto.
Y aquí finaliza nuestra emisión de hoy. Les agradecemos la atención dispensada. Como ya saben, como cada día, les recuerdo que en caso de que deseen ponerse en contacto con nosotros, pueden enviar sus cartas a la dirección Radio Praga, Redacción Iberoamericana, código postal 12099, Praga, República Checa. O bien remitir un email a cr@radio.cz o contactar con nosotros a través de Facebook. Y a los oyentes que nos escuchan vía satélite o por medio de Radio Miami Internacional, les invitamos a visitar nuestra página web radio.cz, donde encontrarán un archivo con todas las notas de actualidad y espacios regulares. Que disfruten del día.